Pues son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
A esta hora está previsto que comience la toma de posesión de Giorgia Meloni como primera ministra de Italia. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Cristina. Todo está listo en el Palacio del Quirinale para que Meloni se convierta en la primera mujer en dirigir el gobierno italiano. La líder de Hermanos de Italia ha nombrado como viceministros a los dos pesos pesados de cada partido de su coalición. Antonio Tajani, de Forza Italia, que asumirá exteriores, y Matteo Salvini, de la Liga Infraestructuras. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Apenas ha habido sorpresa en el nuevo ejecutivo italiano. Mattarella ha aceptado la lista que se había filtrado en los últimos días sobre la que Giorgia Meloni ha tenido que hacer equilibrismo para contentar a sus aliados Antonio Tajani de Forza Italia y Matteo Salvini de la Liga.
Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, onorevole Antonio Tajani, per il quale proporrò al Consiglio dei Ministri l'attribuzione delle funzioni di vicepresidente del Consiglio.
Matteo Salvini finalmente no ocupa el Ministerio de Interior que tanto deseaba y la cartera de Economía recae en Giorgetti, que tendrá que capear la crisis energética y repartir los fondos europeos. Comenzará una nueva era en Italia con la primera mujer al frente del gobierno.
Mientras en Bruselas se llegaba a un acuerdo de mínimos para abaratar el precio del gas, no hay medidas concretas, pero sí un documento en el que se comprometen a estudiarlo de forma puntual. También la posibilidad de un mecanismo de compra conjunta. Los ministros de Energía serán los que desarrollen los aspectos más técnicos de este acuerdo político. No se descarta, eso sí, un consejo extraordinario para el próximo mes, en noviembre. Bruselas, Paloma García Ovejero.
Otro fin de semana para los técnicos que ahora tienen que elaborar un nuevo documento a contrarreloj. Del Consejo Europeo ha emanado un mandato, una hoja de ruta, y este martes hay reunión oficial de los ministros de Energía de los 27. Aunque aún falta un largo proceso, los líderes han salido aliviados y triunfantes. Ursula von der Leyen lo explicaba así.
Hay mucho trabajo que hacer ahora, pero la hoja de ruta está muy clara y ha sido bueno lograr esta unanimidad y este apoyo para lo que tenemos por delante.
En esta cumbre también se ha planteado cómo ayudar económicamente a Ucrania y se ha contemplado incluso concederles hasta 1.500 millones de euros al mes.
Y está previsto que este sábado la detenida por secuestrar al bebé del hospital de Basurto en Bilbao va a pasar a disposición judicial. El padre confirmaba que la criatura ya está en casa y en buen estado. Elisa López.
Felices pero agotados. Tras horas de pesadilla, Pedro y Laura se encuentran ya en su casa de Durango junto a Aymar y su hermana Alaya. Esta mañana les veíamos a la salida del hospital agradecidos y emocionados.
Aymar, ¿qué tal ha pasado la noche?
Bien, muy bien. Pegado a la madre y ya le han hecho todas las pruebas y está perfectamente.
Mientras, la mujer de 24 años detenida por el secuestro del bebé sigue en dependencias de la Ertzaintza en Bilbao. Ahora comienza por un lado la investigación sobre los hechos, por qué lo hizo, y otra en Osakidetza para ver qué ha podido fallar, como da por hecho indica Bernaola, portavoz del sindicato CISPE de Seguridad Privada.
Pues hombre, a la vista está de que es fácil, ¿no? Un acceso, una verja en la que no hay personal de seguridad, no se realiza ningún tipo de control.
La consejera de Salud no descarta mejorar el protocolo, pero dice que un hospital no es un búnker.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ya ha finalizado la clasificación del Gran Premio de Motociclismo de Malasia, Juan Bobadilla.
Desde el circuito de Sepang informa Borja González.
Tremendo el entrenamiento oficial de MotoGP en el circuito de Sepang, porque los tres que pelean por el título han fallado. Bañaya se ha caído, saldrá noveno, Aleix Espargaró también y saldrá décimo, y Quartararo casi lo hace y será duodécimo. Pole estratosférica de Jorge Martín, ha destrozado el récord del circuito, casi seis décimas lo ha rebajado el piloto madrileño, y gran tercer puesto para Mar Márquez en Moto2, pole para Ogura y sexto puesto para Augusto Fernández, en la pole Moto3 para Foggia, segundo Guevara y tercero García.
En fútbol hoy arranca la jornada 11 en la Liga, a las 2 Rayo Vallecano Cádiz, a las 4 y cuarto Valladolid Real Sociedad, 6 y media Valencia Mallorca y a las 9 Real Madrid Sevilla. Se han sorteado los grupos del Mundial Femenino de Australia Nueva Zelanda de 2023 y ya tenemos rivales: Costa Rica, Zambia y Japón. En los libres del Gran Premio de Fórmula 1 de Estados Unidos, el más rápido fue Leclerc, Sainz cuarto, Alonso fue 17º y, como informó Carlos Miquel, penalizará por cambio de motor. Alex Palou se convirtió ayer en el último español en debutar en la Fórmula 1. Y en baloncesto anoche tuvimos Euroliga, Baskonia 92, Olympiacos 97 y Real Madrid 72, Estrella Roja 56.
Gracias, Juan. Sigues en COPE y lo que comienza a esta hora es el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, querido Iván Alonso. En una hora nos juntamos para las noticias, si te parece, y aquí empieza Fin de Semana en COPE.
Cristina López Schlichting.
Fin de Semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España, que es sábado 22 de octubre y no acaba de hacer un frío que nos haga quejarnos del otoño. Solete por el este de la península, con temperaturas de entre 25 y 30 grados en el Mediterráneo y lluvias más bien por el oeste, desde Extremadura hasta el norte. A las 11 nos va a explicar todo esto minuciosamente Jorge Olcina, que además, como siempre, nos hará el pronóstico para la semana que entra. Y con respecto a la semana pasada, te hablábamos aquí, en este programa de fin de semana, de que el COVID está volviendo a presionar en Europa. Mi madre, concretamente, te explicaba que los hospitales alemanes empiezan a tener problemas en las UBIs. Bueno, es que el virus se junta en esta temporada con la gripe común, que viene muy fuerte. Ayer la ministra de Sanidad, Carolina Darias, advirtió de esto, que el escenario que se plantea con respecto a la gripe va a causar una importante afección, decía. La ministra ha señalado la conveniencia de que haya doble vacunación, añadiendo el refuerzo ante la COVID-19.
En relación con la gripe, bueno, los escenarios que se plantean es que va a venir con una importante afección y de ahí la conveniencia de esa vacunación doble, si me lo permite. Primero, la segunda dosis de refuerzo de la vacuna a la COVID.
Ya hemos indicado aquí que se trata de una medida particularmente importante en el caso de los mayores y los enfermos. Y los presupuestos generales han empezado su andadura política en serio, después de que ayer los socios del Gobierno renunciasen a impugnar las cuentas con enmiendas a la totalidad. Tanto PNV como Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña, lo mejorcito de cada casa, han decidido facilitar las cosas a Pedro Sánchez por la cuenta que les trae. Comienza ahora el debate fino y un proceso que culminará con las votaciones de noviembre en Congreso y Senado. ¿Qué han obtenido a cambio de desbloquear el paso ayer al filo de las 2 del mediodía? Pues todo no te lo podemos contar, porque esto va en tapadillo, de privado. Pero a estas horas ya sabemos que el PNV ha conseguido, por ejemplo, que el Gobierno ratifique la extensión del cupo vasco por otros 5 años, lo que proporciona a los ciudadanos de Euskadi unas ventajas económicas muy superiores a las que tenemos el resto de los españoles, situación que en el pasado criticaba gravísimamente Pedro Sánchez y su gabinete ministerial. Consideraban que esto era muy injusto. Los de ERC siguen a su vez con lo de borrar la sedición del Código Penal. Ayer ya daba señales en esa dirección el presidente.
Para eso necesitamos apoyos parlamentarios. A día de hoy no parece que tengamos esos apoyos parlamentarios. Pero, desde luego, el Gobierno de España mantiene su compromiso de si se produce, digamos, una mayoría parlamentaria para reformar y homologar a Europa, pues el Gobierno de España cumplirá con uno de sus compromisos de investidura.
Pero ¿cómo se puede tener tanta cara? Pero si peregrinamos por toda Europa para encontrar apoyo contra los líderes que querían romper España y nos quejábamos de las legislaturas y de las legislaciones europeas, y ahora viene este señor y dice que las malas son las nuestras, ¿cómo se puede tener tanta cara? Que sí, hombre, que sí, barra libre para todos. Aquí lo importante es asegurarse el último año en el poder. ¿Que hay que cargarse todo el esfuerzo institucional de Rajoy para hacer frente al procés? Pues se hace. ¿Que hay que dar a unos un dinero que los otros no tienen? Pues también. Y los de Bildu, ya se sabe, viento en popa con lo que Otegi nos dijo exactamente hace un año, que votarían lo que hiciese falta con tal de sacar a los presos de ETA a la calle. Es para que a los votantes del PSOE se les suban los peores colores a la cara. Y dos mujeres protagonizan la crónica internacional, las primeras ministras de Gran Bretaña e Italia. La primera ya sabes que ha dimitido y sus sucesores ya se están colocando para ocupar el puesto. Y fíjate, la noticia del día es que Boris Johnson coquetea con regresar a Londres. El ex dirigente estaba en República Dominicana bañándose estos días y aparece como el candidato con más posibilidades. Lo cierto es que Inglaterra va como pollo sin cabeza desde que salió del euro y de la Unión Europea. Una visión provinciana y nacionalista llevó a los ingleses a creerse grandes e imprescindibles y desde el Brexit no dan un paso a derechas. Truss hizo un presupuesto absurdo, con una bajada enorme de impuestos combinada con gran gasto público. Y claro, las cuentas no salían. Pocas entradas y muchas salidas. Cualquier ama de casa sabe que así no se va a ninguna parte. El desafuero le ha costado el puesto. Veremos si Johnson es el elegido para desfacer el entuerto. Pero menudo panorama. Un señor que tuvo que salir por organizar fiestorras en plenos funerales de la reina de Inglaterra. En Italia, Giorgia Meloni lucha por hacerse perdonar el haberse ganado las elecciones con posiciones de derechas. Hoy ha presentado a los hombres fuertes del gobierno y es evidente que quiere moderarse y tender puentes. Todo un símbolo, Antonio Tajani, porque es un convencido europeísta y presidió el Parlamento Europeo y constituye un mensaje de paz para Bruselas que temía que Italia empezase a replicar las tonterías de Gran Bretaña. De tal modo que el mensaje de Meloni es: no voy a quebrar los vínculos con Bruselas, no voy a organizar un nuevo follón. Y las borrascas del cielo, las que luego nos explicará Olcina, se han replicado en la Tierra. Porque al director general de Productos Estadísticos del INE se le ha escapado ayer el dato de crecimiento de la economía en el tercer trimestre y parece que no va a ser bueno.
Tuvimos un buen crecimiento en el segundo trimestre. Seguramente en el tercer trimestre, que lo vamos a dar dentro de unos días, pues estaremos con un crecimiento o decrecimiento, ahí estaremos en torno a cero, ¿no? Vamos a estar un poquito arriba, un poquito abajo. El mensaje es el mismo, realmente, aunque a veces el signo asusta.
Era en un foro de la Mutualidad de la Abogacía y Alfredo Cristóbal afirmaba efectivamente que el crecimiento del tercer trimestre estaría en torno a cero. Se refería con ello a que la economía española está estancada, que el crecimiento es nulo. Que el tercer trimestre sea negativo tiene cierta importancia porque podría abocar a España a sufrir una recesión técnica, es decir, dos trimestres negativos consecutivos en caso de que también el cuarto produjese una caída de la economía. Fuentes del INE se han apresurado a apagar el incendio y a decir que el dato no está aún cerrado y que el director de Productos Estadísticos no es el responsable del cálculo de esta magnitud, pero ya el bulle-bulle estaba sembrado. Y mientras economistas y políticos hablan de cifras, los ciudadanos padecemos el rostro real de la crisis en los supermercados. Estamos asombrados de los precios. El billete de 50 euros que antes nos daba para hacer una compra ahora no llega para nada. Y encima hay escasez de determinados productos, en concreto cosas tan esenciales como la leche, el pollo o el aceite. Vamos a analizar lo que está pasando con Paloma Paulete. Pues sí, vivimos actualmente en un contexto marcado por la guerra de Ucrania, la crisis económica, la pospandemia, el cambio climático y todo en una coctelera está generando desajustes en muchos ámbitos de la vida. Aterricemos a una situación concreta y en particular a esto que te he mencionado de la escasez de algunos productos alimentarios básicos de la cesta de la compra. ¿Por qué están faltando en las estanterías de nuestros comercios? Laura Rubio, buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Estaba señalando que la leche y el pollo son dos asuntos que tenemos que abordar en primer lugar. ¿Qué está ocurriendo?
Pues que se ha formado, Cristina, una tormenta perfecta. Principalmente hay dos motivos para que en las estanterías de los supermercados, que también se llaman lineales, empiecen a faltar productos como esos bricks de leche, derivados lácteos. Hemos hablado con Agaprol, la Asociación de Ganaderos Productores de Leche. Su director, que es Francisco Fernández, nos lo explica.
Uno, porque hay muchas menos vacas en producción, se han sacrificado muchas vacas por precios bajos de la leche que tenían antes, y luego también, bueno, pues por los costes de producción, de alimentación sobre todo, ha derivado en esa bajada de producción. Y como en España somos ya un país deficitario de por sí, que el 25% de los productos lácteos les tenemos que importar de fuera, pues todo eso entre la bajada de producción y que también en otros países ha bajado la producción y están trayendo, se están importando bastante menos productos lácteos que antes, pues está empezando a provocar una escasez de algunos productos lácteos en los lineales.
Cuentan efectivamente que los stocks de leche están bajo mínimos, que el producto se vende prácticamente al mismo tiempo que se produce y que dependiendo de las zonas de España hay incluso estantes sin leche o sin productos derivados.
Claro, ¿y cómo se llega hasta esta situación? Pues los problemas vienen desde la base de la cadena de producción. El principal problema son los alimentos de los animales. Desde que comenzó la guerra faltan ciertos piensos y la sequía, agravada este año, tampoco favorece este asunto. Lo explica Francisco Fernández.
No se puede dar de comer a los animales los productos que había que darles. La soja y el maíz, que son productos importantísimos para la producción de leche, bueno, pues como están muy caros debido a la guerra de Ucrania, y bueno, ya venía de antes, y la guerra de Ucrania lo único que ha hecho es agravarlo más, faltan forrajes, algunos forrajes como la alfalfa que escasea. Pues al final, pues lógicamente a las vacas no se las pueda de comer los productos más óptimos para producir más leche, pues también está influyendo de alguna manera en producir menos leche.
A todo esto hay que sumarle una subida de precios en lo que concierne al proceso de producción. Y es que el precio de la leche lleva congelado desde hace 30 años. Desde Agaprol, la Asociación de Productores, lo cifran así.
Los costes de producción han subido de una manera brutal, o sea, estamos hablando de subidas del 60%, piensos, energía, medicamentos y todo lo que se utiliza para las granjas. Los precios en los lineales no se habían movido hasta hace poco, con lo cual las industrias no habían subido el precio a los ganaderos hasta hace poco, que ha empezado a subir, y al final eso ha provocado pues lo que ha provocado.
Cada día cierran más granjas en consecuencia y los pequeños productores se ven incapaces de hacer frente a la situación. Ya son 40.000 granjas menos en producción y las consecuencias obvias. 781 pequeños productores han cerrado puertas durante el último año. Un ejemplo es Carles Comorera, ganadero de Cataluña, que contaba en Herrera en COPE que ha tenido que cambiar su negocio.
Nosotros cerramos las puertas de la granja lechera el 30 de junio. Teníamos una explotación que producía entre 2.400.000 litros al año, pero llevamos ya 2 años en pérdidas económicas muy grandes y decidimos hacer un cambio. Se tuvieron que despedir 6 personas, ahora quedamos 2 en la explotación y en vez de vacas lecheras pusimos terneros de engorde ecológicos.
Cada día cierran más granjas, Cristina, o cambian su modelo de negocio. No es rentable mantenerlas por varios motivos. El principal, ese aumento de los costes de producción, como hemos escuchado, también la sequía. Y hay un problema de relevo generacional y de falta de mano de obra.
Y después de explicarte cuáles son los motivos de la escasez de leche, vamos ahora a otro producto que ya lleva meses en la cuerda floja. Hablamos de la producción avícola, en concreto de la de carne de pollo y pavo. El sector hace meses que viene advirtiendo de una situación que en breve advendrá: las estanterías vacías de este producto.
Aquí, por un lado, está la falta de piensos que provienen de Ucrania, pero también la subida desorbitada de la factura de la luz, provocada también por la guerra en este país. Alexis Codesal era criador de pollos para una integradora. Son los que proporcionan el animal, el pienso y la atención veterinaria. Los criadores asumen los cuidados, los gastos energéticos, las instalaciones y las labores de limpieza. Pues Alexis tuvo que cerrar hace unos meses su granja. ¿Por qué?
Entre la subida de la luz y la subida del gas, con una incapacidad material de renegociar nuestros contratos, nos arruinamos. Se incumple, por tanto, la ley de cadena alimentaria. En el caso de que no sigamos produciendo, nos vamos a arruinar, que es lo que está ocurriendo, y la carne vendrá de un tercer país donde las garantías sanitarias pues no son tan controlables como sería necesario, como sería deseable.
Hemos hablado del pollo, hemos hablado de la leche, pero es que estas últimas semanas ha saltado a la actualidad un producto que de momento no escasea, pero que ha bajado considerablemente su producción, el aceite de oliva. En Andalucía, la producción ha caído a la mitad con respecto al año pasado, según el aforo de cosecha de la Consejería de Agricultura de la Junta. Lógicamente, la consecuencia es el encarecimiento en los supermercados.